Hemos escuchado muchas veces hablar de los hackers. ¿Un hacker qué es para ustedes? Y ustedes dirán, yo nunca he conocido a uno. A lo mejor sí, a lo mejor en el supermercado lo han conocido, o en la cafetería, o están en algún sitio, pero no saben qué es hacker, porque claro, los hackers no pueden decir que son hackers.
Claro, 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 qué bueno.
O sí. Hoy en el programa recibimos a un hacker, pero es un hacker ético.
¿Ah?
Sí, se tiene que decir así.
¿Eso se puede?
Mario Blasco, un aplauso para él, por favor.
Muy buenas.
Increíble, esto es mejor que una película. Eres un hacker.
Sí, en teoría sí.
¿Por qué tengo que decir un hacker ético?
A ver, en el mundo de la ciberseguridad se conocen hacker por el término. Sí que es cierto de que la prensa, ¿no? La gente se determina que un hacker es malo, pero en realidad no es malo. Es el ciberdelincuente o el cracker, ¿no? Entonces, un hacker se denomina pues una persona con alto conocimiento informático. Es una persona que, bueno, pues siempre está trasteando con sistemas. Es como el típico niño que está en la clase de ciencias que abre la típica rana y ve cómo funcionan sus órganos internos. Pues eso es un hacker. Luego ya hay sombreros.
¡Qué bonito!
Está el hacker de sombrero negro, el hacker de sombrero gris. Y luego está pues el blanco, que sería yo en este caso, que yo me dedico pues a buscar fallos en empresas y los reporto para que se solucionen.
Tú les ayudas, por ejemplo, a IMANT Servicios Informáticos, que es uno de nuestros colaboradores, que te ha traído Enrique, pero ha dicho que hoy hables tú solo.
Sí, le han hackeado la voz y no puede hablar.
Tal cual, tal cual. Oye, yo he escuchado bastantes veces, no sé si será cierto, que muchos de estos, no sabía que se llamaba hacker ético, pero de equipos de ciberseguridad vienen como del otro lado. Del lado oscuro. ¿Me explico? Gente que trabajaba ahí trasteando para encontrar los agujeros de seguridad, que luego se pasan al lado bueno, con su conocimiento y sabiduría, pues a vivir en el lado bueno de la ley, ya no tener que
también estar... Por las películas, cuando va el FBI y les dice, y ahora te contratamos a ti de hacker,
por ejemplo.
Y a partir de ahora trabajas para el FBI.
¿Eso es cierto?
A ver, sí y no.
Que es más o menos lo que ha podido hacer contigo, que no lo podíamos desvelar, pero a lo mejor IMANT, Servicios Informáticos, que estos hacen de todo. Igual han ido a ti y han dicho, y ahora trabajas para IMANT, que es como lo hacía un poco también IMANT.
Sí. Para aprender ciberseguridad tienes que saber del lado oscuro. Tienes que saber cómo atacar para poder defender.
Se
domina Red Team, ¿vale? Luego está Blue Team, que es el lado defensivo. Entonces, para aprender, sí que es verdad que tienes que ser muy autodidacta. No te enseñan en la universidad, te enseñan cómo defenderte, pero cómo atacar, sí que ahora hay certificaciones en internet que te permiten pues prepararte como hacker ético. Pero ya os digo, es un trabajo que tienes que desarrollar durante mucho tiempo, tienes que aprender muchísimo de sistemas operativos, también tienes que saber muchísimo de redes, ¿no? De un poco de telecomunicaciones.
Y pues han puesto el sonido del lado oscuro.
Sí, lo estoy escuchando.
Sí.
Pero claro, todo es un poco autodidacta, como tú dices, trasteando, probando... Claro.
Bueno, por fin ha venido un hacker al programa, a mí lo que me interesa. ¿Tú te puedes meter ahora en nuestras cuentas bancarias y añadir unos ceros a la derecha?
A ver, si me das alguna información de algún empleado de aquí, se puede probar, claro. Ahora mismo el método que están utilizando
los ciberdelincuentes es
básicamente los SMS. Te puedo enviar un SMS con el número de ella, y si tú la tienes agregada en tus contactos, como con su nombre, ¿cómo te llamas? Perdona.
Ana María.
Pues la tienes como Ana María.
No hay que dar nunca.
¿Vale?
Pues, a los hackers, lo digo al público también, por si les pregunto.
Pues el SMS te llegaría con su contacto y tú pues, te lo puedes creer. Entonces, como no van cifrados, pues ¿cuánto te puede costar enviar un SMS? ¿Menos de un dólar?
O sea, bastante menos, sí, ahí.
Entonces. Hay campañas.
Sí, yo te digo, por ejemplo, ¿te podrías meter ahora mismo en mi teléfono móvil y espiar todos los WhatsApps que yo estoy enviando? Eso para ti, vamos, pues eso es como echar el azucarillo al café, ¿no? Eso...
Sí, a ver, hackear no es magia. Al fin y al cabo tienes que encontrar la forma de poder acceder, ya sea por error humano, que es en la mayoría de los casos, error del sistema operativo, es decir, que no actualizas tu teléfono, ¿vale? También depende...
Que si sería muy probable.
que no te conectas también en redes wifi que no son tuyas. ¿Vale?
Vale.
O que no conectas el móvil a cargar en sitios públicos también, porque ahora con un cable, hay un cable que tiene una tarjeta SD pequeña, que tú lo conectas y te roba todos los datos del teléfono.
En la MT hay cargadores de esos.
Sí, de hecho, la Policía Nacional está prohibiendo esos bancos que hay en las ciudades, ajá, que puedes cargar el móvil, ya lo están prohibiendo, que no se pueda poner.
Pero bueno, la respuesta es, si usted puede meterse a ver todas las fotos y todos los contenidos de su móvil...
Al fin y al cabo, yo lo que hago es hacer un estudio de tus datos, lo que tienes en internet, cómo tienes tus contraseñas, qué es lo que publicas, cómo lo publicas, y de ahí hago un estudio y veo por qué sitio puedo entrar. O sea, tengo que encontrar tu fallo.
Eso que hemos escuchado alguna vez, que han entrado en el sistema de una empresa muy grande, eso si hubiéramos tenido contratado a Imant Informática, donde tú, que eres el hacker blanco, estás contratado, no nos hubiera pasado.
Claro, porque nosotros lo que hacemos es auditorías de vulnerabilidades. Intentamos hackear la empresa para después generar un informe y vemos todos los fallos que hemos encontrado para después, pues junto con Imant, pues poder solucionar esos fallos, ¿no?
¿Y cuál es un poco el diagnóstico general? O sea, ¿qué opinión tienes de la seguridad de una empresa normal? No me refiero a, pues eso, a Iberdrola, al banco de turno.
¿Te refieres a nivel pyme?
Sí, sí, una empresa que puede acudir a Imant a decir, oye, quiero estar al día en cuanto a ciberseguridad, hazme este estudio.
A ver, los
ya
fallos...
se está sonriendo como diciendo, váyatela, puedo entrar, vamos, por todos lados.
Sí, los fallos más que estoy viendo son, por ejemplo, que no gestionan bien las copias de seguridad, no gestionan muy bien sus sistemas operativos, sus servidores tampoco, sus dominios, que no saben si... Ahora mismo yo puedo saber si un dominio se puede spoofear, es decir, puedo suplantar el dominio, si no está firmado el de Mark, y si no está firmado podemos enviar un email falso con el mismo dominio de la empresa víctima.
¿Con el mismo?
El mismo.
No eso que se parece por una letra casi.
No, el mismo. Sí, está, ya te digo, está mal configurado el servidor de SMTP, ¿no? Que sería el de correo electrónico. Pero bueno, ya os digo, el problema de España es que falta mucha concienciación. O sea, mucha gente se piensa que la ciberseguridad es... No, es que a mí me han hackeado, tengo que llamar a un forense, porque hay un forense informático, que es un perito, que viene aquí y te dice, vale, vamos a ver qué te han hackeado y por dónde te han hackeado. Pero ¿qué pasa? Que mientras este chico tiene que venir, el ciberdelincuente ya está sacando todos los datos, lo está metiendo todo el dinero en criptomoneda...
Ya te ha desplumado.
Y ya se ha ido. Hace un borrado de huellas, que es la última fase del hackeo. Entonces, claro, mucha gente no sabe que la ciberseguridad es antes, no después.
Eso no cuando te pasa, porque cuando te pasa estás perdido, ¿no?
Es como en tu casa, ¿no?
Va muy rápido
te roban las joyas, ¿cómo las denuncias? ¿Cómo las recuperas? Es casi imposible, pues esto es lo mismo.
Danos consejos útiles.
Vale, consejos. No sé cuántos de aquí utilizáis el mismo correo electrónico para todo.
Nadie, nadie.
No,
nadie. Aquí tenemos uno para cada cosa.
Exacto, uno para cada cosa.
Por ejemplo.
Muy bien. Eso es
con las contraseñas todas distintas.
Sí, claro. Sí, sí.
Claro, porque voy a haceros una pregunta para que los espectadores también lo piensen. Si una contraseña es muy compleja, ¿es segura?
Sí.
Entendemos que sí.
Sí, sí, sí.
Vale, pero si esa contraseña es de una red social, por ejemplo, de un correo electrónico, si nosotros no cambiamos la contraseña, ¿sigue siendo segura?
Sí.
Pues la respuesta es no. O sea, si tú no cambias la contraseña nunca, esa contraseña se va a filtrar en las bases de datos. Porque hay gente que se dedica a dumpear. Dumpear quiere decir hackear bases de datos en gran masa y las publican en Internet. Entonces, si tú no vas rotando de contraseñas, esa contraseña la tienes ahí pública en Internet y cualquiera te hace un ataque de OSINT, que es buscar tu información, y desde ahí ya accede a tu cuenta. Entonces, las contraseñas recomiendo siempre cambiarlas en un periodo de 4 o 6 meses.
¡Uf! 4 o 6 meses, Marina. A mí me está dando un poco de miedo esto, ¿eh?
Otro consejo que nos puedes dar.
Por ejemplo, crear la contraseña. ¿Cómo la podemos crear? Yo recuerdo, bueno, siempre recuerdo una frase que me resulta muy graciosa, de entre 8 y 12 caracteres, ¿vale? Pero podéis poner también un nombre o lo que sea, pero en vez de poner el nombre y dos números y un símbolo especial, pues ponemos, por ejemplo, si yo me llamo Mario Blasco, ¿no? Pues en la A ponemos un 4, en la R ponemos un 1, por ejemplo, vamos cambiando las letras por números, entonces tú siempre recordarás esa contraseña y la puedes ir variando.
El problema es cuando tienes muchas contraseñas,
claro,
y ya no te acuerdas de cuándo, cómo, las variado, si aquí era la larga o era la corta. O era...
Claro, o utilizar un gestor de contraseñas, que también es recomendable.
Otra pregunta muy importante para una vez que conozca a un hacker, ¿te podrías meter en algún servicio público de impuestos y eliminar todas nuestras deudas?
A ver, no sé si decirlo, pero ya lo he hecho. Vale.
Tranquilo, sí que... también tenemos abogados en el programa.
No, pero cuando era menor de edad sí que he hecho cosas. Entonces, a ver, sí, en servicios públicos sí. Ayuntamientos también. Tengo un colega que se metió también en la página del gobierno de Chile también en su época. Madre mía. Sí, es que como yo me llamo Hacking con H en redes, tengo casi 40.000 seguidores y tengo un grupo de gente que están loquísimos de la cabeza. O sea, están loquísimos. En teoría nos dedicamos a ciberseguridad, pero esta gente, bueno, pues cuando se aburren, pues empiezan a liarla.
¿Vales más por lo que callas que por lo que hablas? En tu caso sí, ¿no?
Puede ser.
Sigue siendo, o sea, te tenemos que llamar un hacker ético.
Bueno, o analista de ciberseguridad. Es que hacker ético, a ver, en una auditoría... nunca es ética. Todo depende de tus, bueno, pues de tu criterio, ¿no? De tu cómo te han educado tus padres. Yo, pues, obviamente me han educado muy bien y yo, pues, si tengo que hacer una auditoría a una empresa, pues no hago captura de las contraseñas para meterme después. O al fin y al cabo hay un contrato de confidencialidad entre medio, ¿no?
Por último, ¿por qué trabajas para o ayudas a Imán de informática?
Porque son los mejores. Sí, la verdad es que conocí a Carlos hace un año, les hice una auditoría a ellos para demostrar qué es lo que podía sacar de su información y la verdad es que muy bien, me han tratado súper bien y tenemos un proyecto entre manos que saldrá sobre enero.
Ya sé que hay cosas que no se pueden decir, pero se dirán.
No se pueden decir, pero lo petaremos por aquí, por Valencia.
Te vamos a despedir con un gran aplauso, porque lo has hecho muy bien, pero también para hacerte la pelota, para pedirte todo este tipo de favores que se ha atisbado en la entrevista. Muchísimas gracias, Mario.
A vosotros.